Hacemos un poquito de historia. Bueno, nosotros no, los que saben. Tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de historia y, por ejemplo, de la historia de una ruta, la ruta del Galeón Manila. Nos va a hablar esta tarde en el Fuerte de San Damián sobre este asunto. Se llama Rafa Codés y charlamos un ratín con él. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, pues muy bien. Encantado de que nos dejéis un poco de espacio para hablar de esta ruta, como muy bien has dicho.
Parece ser, porque es verdad que yo creo que yo tengo al menos un gran desconocimiento respecto a esto, que esa ruta fue importantísima y gracias a esa ruta nos han llegado muchas cosas desde la lejana China o la lejana Oriente, ¿no?
Pues sí, es una ruta, además, es una ruta. Lo primero que quiero decir es que, pese a lo que el nombre pueda indicar y lo que mucha gente cree, el Galeón de Manila no era un barco, efectivamente era una ruta, y una ruta comercial, y una ruta que unió durante 250 años exactos, desde 1565 a 1815, unió América con Asia a través de Oceanía. Y como bien dices, es una ruta que nos trajo muchas cosas. Nos trajo incluso muchas cosas que nosotros creemos muy españolas. Por ejemplo, el mantón de Manila, obviamente la gente sabe que algo de oriental tiene, porque si habla de Manila, el mantón de Manila pues venía de China. El abanico, este abanico tan flamenco, tan español, también nos llegó de China. Incluso hay una cosa que se llama el Yu Tiao en China, que son las porras. No está claro si las porras son de origen romano, hay una receta romana de los buñuelos, de ahí pudieron derivar las porras, o si nos llegaron en el siglo XV desde Asia. Pero es posible que algo tan español como las porras también nos llegaran de Asia, porque como digo, en Asia, y invito a cualquier persona que se meta en internet y tecle Yu Tiao y verá un plato de auténticas porras.
Ya, no, tremendo lo de las porras, no me lo imaginaba, ¿eh? Pues parece mentira, pero cuando vas ahí a un bar a pedirte un café con churros y porras, resulta que tenemos algo que ver con China.
Yo creo que decimos que un chocolate con churros es un ejemplo de globalización, porque los churros pudieron llegar de China, el cacao nos llegó de América, el azúcar es asiático, el té, por ejemplo, ese té tan británico, el té se cultivaba en China hace 3.000 años y llegó a Europa en el siglo XVII. Yo es que cuando vamos a Marruecos a una tetería a tomar ese té con hierbabuena, también vino de China, lógicamente, pero es que las teteras marroquíes, que tan típicas nos parecen, esas teteras grandes, metálicas, son una adaptación de la tetera china. O sea, realmente el Galeón está por todos lados. De hecho, mira, la cerámica de Sargadelos, que es blanca y azul, esto es un tema muy interesante, porque la cerámica de la dinastía Ming era blanca y azul, y esa cerámica se expandió por todo el mundo y era esa porcelana, era de una calidad altísima. Entonces, en aquel entonces, era Occidente quien copiaba a Oriente los bienes de prestigio. Hoy día se falsifican en Oriente pues las marcas de Hermès, Gucci, Loewe. En aquel entonces eran los occidentales quienes copiaban las piezas orientales. ¿Y cómo las copiaban? Copiando sus colores, imitando una porcelana, porque la porcelana hasta el siglo XVIII no se pudo hacer en Europa, era un secreto guardadísimo por China, pero la imitaban haciendo lo que se llamó la falsa porcelana o la loza, que es barro esmaltado. ¿Y cómo lo hacían? Pues la pintaban de los colores blanco y azul. Y la cerámica de Sargadelos a día de hoy sigue siendo mayoritariamente blanca y azul.
Inspirada, al menos, ¿no?
Claro. Quiero decir, en el subconsciente nos quedó que las cerámicas blancas y azules eran de mejor calidad. Y a partir de ahí pues ha ido traspasando año tras año hasta hoy. Bueno. O sea, el Galeón. Pero donde tuvo un impacto enorme el Galeón, realmente, fue en Asia. Porque con el Galeón llegó 400 millones de monedas de plata española, que hicieron de esa moneda la primera moneda global, la primera moneda aceptada en Europa, en Asia y en África. Y también todos los productos, con el Galeón llegaron todos los productos alimenticios americanos, llegó la patata, la batata, el maíz, que produjeron una auténtica revolución gastronómica en China, que hizo que alcanzara el óptimo agrícola y alcanzara un salto poblacional enorme. Es decir, la bonanza de China le debe mucho al Galeón de Manila.
El Galeón de Manila, la ruta de Manila y el Galeón de Manila, todo esto es lo que nos conectó al fin y al cabo con el lejano oriente. Y lo vas a presentar en Ribadeo, en el Fuerte de San Damián. Y me pregunto yo, ¿esto, este galeón o esta ruta, tiene algo que ver con la zona de Ribadeo o con el fuerte? ¿O algún momento de la historia tocó puerto ahí? ¿O hay alguna vinculación?
Bueno, A ver, el Galeón de Manila, como digo, nos rodea a todos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, por supuesto que Ribadeo también tuvo su contacto con el Galeón de Manila. Hay un personaje muy interesante, un general, que era de Lorenzana y que sirvió en el ejército español en América y luego pasó a Filipinas. Falleció en Filipinas y en su testamento, de esto vamos a hablar esta tarde en el Fuerte, deja un legado de unas casullas de seda bordadas con hoyos de oro y luego una serie de lámparas, de cálices de plata para el convento de Santa Clara y para la iglesia de San Miguel de Reinante, de Santiago y para la iglesia de Conforto. Es decir, la presencia del Galeón todavía está aquí. En todos los sitios que he dicho, salvo en Conforto, salvo en la iglesia de Nuestra Señora de Conforto, ya han desaparecido. Han pasado muchísimos años, ha habido muchos expolios, el ejército francés utilizó el convento de Santa Clara como cuartel. Es decir, todas las piezas que detalla don Juan Pardo de Losada, que es este general, han desaparecido, salvo una lámpara que está todavía en la iglesia de Conforto, y ahí la podemos ver colgada del techo. Quien entre no se dará cuenta que esa lámpara fue fabricada en Cantón por orfebres chinos, que fue llevada a través del mar de China hasta Manila y que luego embarcó en un barco e hizo el viaje más largo sin pisar tierra del planeta, que son 15.000 kilómetros de mar. La distancia, para que tengamos claro, que separa Coruña de Australia por el más terrible, por el océano más terrible del planeta, alcanzando 40 grados norte, un lugar donde de ordinario cae agua, nieve y muchas veces nevaba en la cubierta, en un viaje de 6 meses, nada menos. En ocasiones llegó a ser hasta 9. Que esa lámpara que estaba ahí colgando en Conforto fue descargada a lomos de mulas y ascendió hasta la Ciudad de México a 2.200 metros y bajó de nuevo en un viaje de 1.000 kilómetros por caminos carreteros hasta Veracruz. Y allí fue embarcada en la flota de Indias a hacer otros 10.000 kilómetros de mar. Fue desembarcada en Sevilla y traída hasta la iglesia de Conforto. Entonces, cada vez que alguien entre en esta iglesia que está cerca de Afonso Agrada, tiene que pensar que está viendo un pequeño milagro. Tantas personas, tantos kilómetros de tierra, tantas millas náuticas con los medios de transporte del siglo XVII y llegó entera. Es un auténtico milagro. Y esto nos habla mucho, no solo de la capacidad náutica del Imperio Español, sino también de su capacidad organizativa.
Y eso es otro de los aspectos que también te apasionan de la historia, el Imperio Español, la capacidad que tenía y lo desconocido que es también en el presente.
Pues es una pregunta muy interesante, Juana, porque eso es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Por qué desconocemos una historia tan tan enorme y tan tan trascendente, no solo para España, sino para la humanidad, como es el Galeón de Manila? Y la explicación es que la historia que nos ha llegado es una historia escrita en el siglo XVIII y XIX por ingleses y franceses, que es el momento en que estos dos imperios estaban en auge y en que el Imperio Español ya estaba en decadencia. Y en esta historia que escribieron del mundo, trataron de opacar, de ocultar, de dejar de darle importancia a aquellos sucesos en los que ellos no habían tenido protagonismo. Y es lógico que lo hicieran. Pero lo curioso es que los españoles lo hemos asumido como propio. Y en esa política de olvido intencionado, han pasado al absoluto destierro de nuestra memoria hechos tan fundamentales como fue el Galeón de Manila.
Pues para eso estás tú aquí, para recordarlos, para ponerlos en valor y para transmitirnoslos a todos. Vamos a tener que ir con una libreta para tomar notas de todo lo que nos vayas a contar esta tarde, ¿eh? Bueno, no sé si tiene de todos modos la conferencia. Bueno, ya sabes que se va a realizar en el Fuerte de San Damián, que se conmemora el 400 aniversario de su primera construcción y se pretende establecer un centro de interpretación sobre la historia del propio fuerte. No sé si conoces el Fuerte de San Damián y no sé cómo ves que pudiera convertirse en un centro de interpretación.
Pues precisamente yo voy con toda mi ilusión en el Fuerte de San Damián porque sé que es un empeño personal de una persona muy interesante que tenéis allí en Ribadeo, que es Alberto Paraje. Es un auténtico historiador. La historia pienso que no es una carrera, es un oficio, y Alberto desde luego domina muy bien ese oficio de historiador. Y fruto de ese empeño personal, de esa ilusión que él tiene, de esa fuerza, es todo este movimiento de convertir el Fuerte de San Damián en algo vivo, ¿no? Que dejen de ser piedras muertas y se convierta en un foco de cultura de Ribadeo. Y yo no puedo estar más que admirado y agradecido hacia Alberto y, por supuesto, agradecido también a Begoña, la concejala de Cultura, que está apostando porque este fuerte, que como muy bien dices, cumple ahora sus 400 años, pues se integre, que esos, ese kilómetro y medio que le separa, un kilómetro que le separa de Ribadeo, desaparezca y se integre perfectamente en una villa con esa vida tan, tan intensa, comercial y cultural como es Ribadeo.
Pues ahí está, el fuerte San Damián, sus 400 años, que se integre y la posibilidad de que se explote culturalmente, porque es un recurso que tenemos ahí que estaría muy bien que pudiéramos sacar un usufructo también, pero de forma habitual. Dime una cosilla, porque me han chivado por ahí que tienes un vínculo familiar con esta comarca, que un antepasado tuyo fue uno de los últimos capitanes de las corbetas o de la armadora Casas de Ribadeo. A ver, ¿qué hay de eso?
Sí, el capitán Castro, mi tatarabuelo, fue uno de los últimos capitanes de la Antonia, el último gran navío de la ría, que creo que era de la Naviera Bengoechea, quiero recordar. Y bueno, pues es muy interesante porque mi familiar José Luis Pérez de Castro, que ha fallecido en su casa, en su desván, tenía sigue teniendo su hija actualmente los diarios de navegación del capitán Castro, y pues ves ahí escrito con letras del siglo XIX. Pues todas sus aventuras, cuando navegaban con un barco que salía de Ribadeo, pero que iba a Estados Unidos, que iba a Cuba, que iba a Canadá, que iba a Inglaterra, hasta en Filipinas llegaron a estar. Es decir, es una historia absolutamente apasionante y que trasciende las generaciones y que a mí personalmente me une muchísimo a esta comarca, ¿no? Porque mis antepasados desde hace muchas generaciones pues están navegando por esta ría y unidos a Ribadeo. De hecho, mi tatarabuelo estudió en la escuela naval que había en Ribadeo. Tras cruzaba cada día la ría para formarse, igual que muchos capitanes de altura, porque me consta que hubo muchos capitanes de altura de esta comarca que navegaron por el mundo y que eso les hizo además a muchos de ellos vincularse con Filipinas. Si empezamos a rascar, hay muchísimos vínculos de esta comarca, de la contornada, ¿no? De tanto de la orilla asturiana como la orilla gallega, con lo que fue Filipinas.
Pues la verdad es que al final todo el mundo es un pañuelo, si lo miramos bien, y hay unas conexiones tremendas, muchas de ellas desconocidas, pero mira, algunas se van a poner en evidencia esta misma tarde, 8:30, en el Fuerte de San Damián, con la conferencia de Rafa Codes. Nos hablará del Galeón Manila, que también ha sido el título, o es el título de su libro, un libro monográfico sobre este episodio histórico. Pues estamos deseando que llegue el momento. Rafa, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias. Bueno, solo recordar que el libro está escrito por mí, por Silvia Ribelles. Silvia Ribelles ha regresado ya a su casa en los Estados Unidos, pero yo estaré encantado esta tarde de estar pues con todos los amigos que acudan a compartir una tarde llena de historia. Muchísimas gracias a todos los que vengan y muchísimas gracias a vosotros, a la cadena COPE y en especial a Tijuana por dar esta difusión y esta publicidad. Muchas gracias.